Eso fue lo que me pasó a mí.
Antonio Mercader, buen día.
Buen día.
Carlos buen día.
Buen día, ¿qué
tal? Buen día, Sartú, buen día.
Buen día.
Esteban Valentín.
Buen día.
El fiscal Diego Pérez presentó el martes 30 ante la jueza Fanny Canessa un pedido de procesamiento con prisión. Estamos hablando de pedido de procesamiento con prisión al exintendente Mariano Varana, a María Julia Muñoz, al exdirector de la Intendencia Municipal de Montevideo, el director de Desarrollo Económico Alberto Rosselli. El caso tiene que ver con la gestión de los casinos municipales en el periodo 2000-2005. Hay reacciones, unas cuantas reacciones que han surgido a 24 horas de conocida esta información. María Julia Muñoz, directamente involucrada en este caso, ha dicho que es un mamarracho lo que dice el fiscal, no tiene pies ni cabeza, soy honesta, una mano le mueve las piolas al fiscal. También declara Mariano Arana, dice que él no negoció con las empresas. A su vez, el exdirector de Desarrollo dice que no hizo nada indebido y defendió a su vez su gestión en la Intendencia de Montevideo. También hay reacciones a nivel político, porque hay legisladores que sostienen que hay, por un lado, una actitud improcedente por parte del fiscal. Por otra parte, se dice que no hay fundamentos en el pedido, justamente, del representante del Ministerio Público. Por otra parte, hay a nivel de la oposición una crítica hacia legisladores del Frente Amplio por una actitud camisetera. En fin, el tema está presentado a diferentes bandas. ¿Quién quiere arrancar con este tema?
Bueno, yo, primero, no soy amigo de los linchamientos y respaldo y apoyo fervorosamente el principio jurídico de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea que no tengo nada para decir de la eventual conducta de estos tres ciudadanos y espero que la justicia de mi país le dé todas las instancias para demostrar su inocencia y para evitar el procesamiento que ha pedido el fiscal. Lo que me alarma y me llama la atención es una actitud ya recurrente muchas veces en figuras vinculadas al gobierno, de que cada vez que la justicia de alguna manera y por alguna razón actúa contra integrantes de su fuerza política, sale con esta serie de atropellos, de insultos, de descalificaciones, e insinúa siempre que hay intereses políticos, manos ocultas y demás. Por supuesto, cuando los eventualmente procesados son de otro sector político o de otras tiendas, la justicia uruguaya es imparcial, es competente, es correcta, está preparada para su función y la cumple perfectamente. Yo creo que le hace muy mal al sistema democrático que estemos suponiendo cosas permanentes de la justicia porque no nos gusta lo que la justicia dice. La justicia tiene que actuar libremente. Todos tenemos dudas a veces sobre si lo hace en forma eficaz, pero todos tenemos que preservar su independencia y tratar de que se pronuncie sin agravios, sin obstáculos y sin insinuaciones que no hacen bien.
En este caso, ¿qué debió haber ocurrido? ¿Silencio?
Se puede discrepar, se puede decir que no se comparte la vista fiscal. Lo que no se puede es calificar de la forma que se hace, y mucho menos decir que atrás hay alguna mano o algún interés o algún tipo de móvil político escondido atrás de esto. Reitero, además, en este país ha sido procesada mucha gente últimamente. Las personas llegadas al gobierno han aplaudido a la justicia cuando la justicia fue amiga, entre comillas. No puede ser que cada vez que la justicia encuentra algún problema, o por lo menos señala algún problema en sus integrantes, se recurra al agravio y a la descalificación.
Sí, y aparece la lectura política, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, Viana y Depósito dice, acuérdense del caso Braga, lo incineraron ellos, ahora les tocó el turno. O sea, lo creo mira que políticamente justamente este pedido de procesamiento.
Sí, digo, creo que lo que hace este oyente es adecuado. Digo, durante algunos años figuras de los partidos tradicionales fueron llevadas a la picota de esta manera también, y yo recuerdo que gente del Frente Amplio no tuvo absolutamente ningún problema para echar leña a la hoguera y para sentenciar por adelantado a quienes eran acusados. Un caso que recuerdo y me toca de cerca es el de Guillermo García Costa, ¿no? Aquella salida de Pita y Nicolini diciendo que estaba García Costa envuelto en no sé qué operativos y demás. Lo tuvieron años con ese tema, el propio García Costa se enfermó, hubo acusaciones de todo tipo, poco menos que era un delincuente, hasta que finalmente se probó que las acusaciones de Nicolini estaban fundadas en faxes falsificados, que no había absolutamente nada en el tema, y tuvimos a un ciudadano que prácticamente fue sentenciado por gente del Frente Amplio. Y quiero decir que en este caso de fondo, en lo que respecta al intendente Arana y a los demás, naturalmente estoy de acuerdo con Ramela, confío en lo que haga la justicia, me molesta que se ataque a la justicia, a los fiscales, de la manera que se está haciendo, pero también quiero recordar que Arana particularmente nunca tuvo empacho en hacer acusaciones de corrupción contra diversas personas, y no puedo olvidar que cuando se adjudicó el aeropuerto de Carrasco el señor Arana dijo que probablemente le habían untado las manos a alguien, yo lo recuerdo perfectamente diciendo eso sin ningún fundamento, como también recuerdo haberlo visto después en la inauguración del aeropuerto de Carrasco, santificando lo que él suponía era una especie de fraude o de estafa. Cuento esto no para echar leña a la hoguera, digo, no para hacer esto, sino para decir con qué ligereza gente de izquierda también en el pasado acusó a figuras sin ningún fundamento. Y cómo ahora...
En el caso de Arana no había nombre y apellido.
No, en aquel caso no hubo nombre. Hice una acusación genérica cuando se adjudicó el aeropuerto de Carrasco diciendo que había una coima, o sugiriendo que había una coima. Sin ningún tipo de prueba, cosa que a mí me pareció sumamente ofensiva. Lo pongo simplemente como un ejemplo, porque de esas hubo muchas de tirar cosas sobre gente y ensuciar el nombre de diversas personas. Entonces, yo no es que ahora sienta el deseo de venganza. Al contrario, me gustaría que estos tres ciudadanos demostraran su inocencia, demostraran que esta acusación del fiscal no tiene fundamento. Quiero decir también que la acusación del fiscal tiene 100 páginas, le ha llevado años porque realmente esto ha durado, ¿no? Digo, más de la cuenta. ¿Cuántos años hace que venimos con el tema Bengoa y los casinos? Supongo que en ese tiempo ha podido recoger...
2007 por lo menos, 2007 aparece la información.
Que ha podido recoger testimonios, declaraciones y demás, o sea que supongo que habrá fundado muy bien sus argumentos. Pero, digo, está ahora en materia de los abogados defensores el poder contestarlos y en los acusados en demostrar su inocencia.
Este es un tema con los que he compartido más tiempo aquí en la tertulia, que todos saben que yo trato con determinado cuidado porque me parece... uno de los puntos más críticos y delicados de la democracia. Cada vez que hay acusaciones de este tipo, el partido al que pertenece el acusado sale a desmentir y a atacar. Vamos a ser justos, también en el otro sentido. Es decir, es obvio que esta es una acusación que tiene un sentido, que tiene político y que hay reacciones políticas. Y es absolutamente normal que así suceda. Así que, digamos que las respuestas sobre el fiscal, etcétera, forman parte de un mecanismo que ha funcionado también en los casos anteriores. Ahora, ¿qué sucede? Yo primero creo que hay que cumplir un rito republicano obligatorio, y que no es un rito. La justicia tiene que cumplir su papel y tiene que estar afuera de las presiones. Segundo, un rito humano, político y personal. Yo los conozco a los tres. Entonces, yo no solo creo efectivamente que lo van a demostrar, sino que conozco más o menos lo suficiente como para saber su estado patrimonial, su estilo de vida, etcétera, y me parece que, digamos, voy a leer atentamente la sentencia, no tuve tiempo de hacerlo, lo voy a hacer porque me interesa, pero creo que son tres personas que
el pedido del fiscal,
sí, es cierto, me corrijo, voy a leerlo. Yo la verdad es que confío en ellos, ¿no? Hasta que me demuestren todavía más, mucho más, confío en ellos. Ahora, confío en ellos en todo sentido, lo conozco a Mariano, lo conozco, la conozco a María, a Marita, lo conozco a Roseli hace mucho tiempo, y bueno, y además lo veo, comparto relativamente con ellos su vida, su estilo de vida, etcétera. No veo ningún cambio patrimonial importante como para justificar una acusación. Quiero hacer una aclaración importante, que empieza con este tema de los casinos. Pasó Bengoa, cayó Bengoa, cambiaron cosas y los casinos siguen perdiendo plata. Los casinos municipales siguen perdiendo plata. Por lo tanto, vamos a dividir los problemas, porque en realidad todo el escándalo es que todo se debía a determinados acuerdos. Pero no es así. Eso sí. Es decir, mientras los casinos nacionales ganan plata, los municipales siguen perdiendo plata, no están mal los contratos, se cambió toda la política, todo lo que eran las contrataciones, y sin embargo, la situación de los casinos sigue siendo deplorable.
Recuerdo haber entrevistado a Bengoa en Radio Sarandí, creo que fue por el 2006, que decía que buena parte de la explicación justamente tiene que ver con la masa salarial y los elevados sueldos que,
se pagan. Pero hay un hecho de fondo, se acusó de que la pérdida de los casinos era derivada de una gestión con determinadas irregularidades. Todas esas se corrigieron. Todos los contratos se cambiaron las personas. Y sin embargo, el problema de fondo es que los contratos municipales siguen perdiendo.
Los casinos
municipales siguen perdiendo plata escandalosamente por la estructura que tienen.
¿Venir?
Sí, a mí me pasa un poco, yo por lo menos con dos de las personas tengo bastante relación y los conozco desde hace muchos años. Tengo la legítima esperanza de que esto se aclare, en fin. Fuera de eso, me parece lógico que los fiscales acusen, que la justicia en definitiva juzgue y decida, todos lo sabemos eso. Lo que sí quería señalar que desde el punto de vista político, si no me equivoco, es uno de los primeros casos en que, estando en el gobierno el mismo partido, el pedido de procesamiento se hace, en definitiva. Porque creo que los otros casos que se han mencionado, la intervención judicial se daba cuando el partido ya no estaba en el gobierno, en definitiva. ¿No? Me parece que es un dato...
Bueno, en el caso de Bengoa, sí.
No, bueno, claro. Pero seguimos hablando de acciones judiciales contra integrantes del Frente Amplio, siendo gobierno del Frente Amplio. Digo porque algunos de los otros casos que se han nombrado, la intervención judicial era después que el partido había dejado de estar en el gobierno.
¿Eso cambia algo?
Yo creo que es una señal importante, digo, porque no hay mejor prueba de funcionamiento de la institucionalidad que cuando los miembros del partido de gobierno pueden ser sometidos a juicio durante el periodo en que su partido está en el gobierno. Me parece que es un dato importante. Antes no pasaba eso.
Sí, yo quiero agregar otra cosa. De acuerdo, estos tres ciudadanos, hay que aclarar. El pedido de procesamiento del fiscal no supone procesamiento, no supone sentencia, y no serán, no pueden ser considerados culpables.
Exacto.
En tanto se demuestre, de manera que...
Pero la opinión pública...
Ese es uno de los problemas que los golpea. Pero yo quiero también señalar una cosa, yo parto de la base de la presunción de inocencia de los tres acusados. De todas maneras, quiero decir que aún así hay responsabilidad. Y hay responsabilidad porque este no era un problema solo del manejo de los casinos. Sabemos que estaba de por medio los contratos con las famosas maquinitas tragamonedas, sabemos que hay una colecta de por medio, que hay cartas agradeciendo las donaciones dadas, pero la plata nunca entró, nunca fue registrada como un ingreso en la intendencia, lo que es una gravísima irregularidad porque hablamos de decenas de miles de dólares. Hablamos también de negociaciones directas como el caso del Hotel Oceanía, etcétera, 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 etcétera. Repito, yo parto de la base de la inocencia de los acusados, pero creo que tienen una responsabilidad por omisión, una responsabilidad como jerarcas de no conocer lo que se estaba haciendo. Son cosas muy gruesas las que se estaban haciendo. Entonces, lo que digo es, parto de la base de que ninguno se enriqueció, hasta que no se pruebe, de que ninguno aceptó una coima, ni ninguno entró en una situación fraudulenta. Pero sí me parece que los tres están responsabilizados por no tutelar a sus subordinados, por no actuar como dice el código, como un buen padre de familia en el manejo de la cosa pública y por la responsabilidad de los hechos del subordinado. Y quiero decir que hago estos comentarios en un país donde hay gente que ha ido a la cárcel y está en la cárcel porque se parte de la base de que, aunque no conoció directamente, ni fue cómplice, ni participó, por su cargo debía conocer lo que son sus subordinados. Esto ha sido un elemento que la justicia ha tomado en cuenta y ha enviado a la cárcel a gente. Ustedes me dirán, por causas de derechos humanos, sí, pero ha enviado a la gente a la cárcel diciendo, sí, no habrá sido cómplice, no lo sabría, pero como jefe tenía que saber. Bueno, este es el caso.
Hay una diferencia entre que se torture y se masije gente en el cuartel donde uno es el comandante y que se distraiga algún dinero.
Estoy de acuerdo en que no es comparable, pero de todas maneras el hecho, la forma de razonar es la misma. El jefe responde por los hechos de los subordinados.
No, pero a cierto grado, porque es, digamos, torturar Y matar no es función de ningún organismo público. En cambio, manejar dinero sí lo es. Entonces puede haber un error en el manejo de dinero o en el control del manejo de dinero, pero no puede haber un error sobre que se torture y se mate en un establecimiento
del Estado. La responsabilidad del superior, sea chiquita la cosa.
La gravedad no es la misma.
Yo quiero volver sobre los agravios al fiscal. Agravios que tenemos que medirlos considerando que el fiscal también es una persona, también tiene su honor, también tiene su nombre, y acá lo están acusando varios integrantes de la fuerza de gobierno de tener otros intereses o estar moviéndose por otras finalidades. Lo que significa para el ser humano y lo que significa para la institución fiscal, porque ¿qué libertad de conciencia tienen los fiscales si saben que cada vez que pueden acusar a alguien vinculado al gobierno van a ser presas del escarnio público? ¿Ese señor puede creer que va a tener carrera, que va a poder seguir ejerciendo, que va a tener sus ascensos mañana cuando esos ascensos dependen en buena medida del poder político? O sea, yo no entro en el juzgamiento de las tres personas, ni entro en si es lo mismo derechos humanos o esto, por más que en los dos casos se recurre a la responsabilidad penal por razones objetivas, que es un quiebre al concepto del derecho penal liberal absoluto. Lo que digo es, está afectando la independencia de poderes, se está afectando la actuación de la justicia, se está creando una coacción que no corresponde. Ya se hizo en el pasado, y ya hubo magistrados que renunciaron y se fueron, porque supieron que a partir de una actuación determinada quedaban marcados. Eso no le hace bien. No puede ser que legisladores y ministros... Y tú, Esteban, decías que eso pasó antes y que es normal. Habrá pasado antes, pero normal no es.
No, normal es algo, pero pasó siempre.
Si pasó siempre, condenémoslo siempre. Ahora, un mal repetido no es un mal que tengamos que aceptar. Si pasó antes, autocrítica y digamos, es un error. No puede ser que legisladores del oficialismo, ministros del oficialismo, digan que hay manos ocultas, intereses, quién estará atrás del fiscal y demás. El fiscal es un ser humano.
Yo traigo a colación el ejemplo de Alejandro Recarey, ¿no?
Sí, claro.
Digo que, por ejemplo, fue uno de los primeros que promovió una investigación a militares después de la dictadura y todo el mundo recuerda lo que pasó en ese momento, ¿no? Que fue muy criticado por el Partido Colorado en
sí,
ese momento.
Sí, exacto. No, yo lo que quiero decir es que, en un modelo de sociedad republicano, los fiscales, los jueces, tienen que estar dispuestos. Es decir, hay una carga de coraje cívico, que es que si yo hago una acusación, tengo que someterme a las críticas que la sociedad puede hacer sobre mi gestión.
Discrepo totalmente.
Ah, no, yo creo que
una
sí.
Cosa es la crítica técnica, la crítica jurídica, que hay falta de pruebas, y otra cosa es decir que hay intereses ocultos.
Bueno, pero
que
perdón,
se está moviendo por móviles
perdón,
políticos,
eso lo planteó, que hay una mano atrás. Eso lo planteó uno de los acusados.
No, algún acusado y algún legislador también.
Yo no he visto legisladores.
Bueno, digo, las declaraciones del senador Rubio son muy violentas.
No dice que nadie esté detrás,
pero dice que es un mamarracho, que eso dice calificaciones.
Bueno, pero eso es a lo que me refiero. La crítica sobre el pronunciamiento del fiscal tiene que poder existir, porque si no vivimos en una sociedad de terror, ¿no? Porque si me acusan y yo no puedo retrucar o cuestionar a ese fiscal por las razones que sean, ¿no?
No se puede descalificar, cuestionar sí, descalificar.
Como concepto general, es cierto, no se puede descalificar. Ahora, no, desde el punto de vista de juzgar, yo las gracias no me gustan.
Yo creo que sí, hay una cosa, el acusado sí puede descalificar a su acusado. Claro. Porque sí tiene, a ver, si a mí me, digamos, porque si nos pasamos a una lógica dictatorial, si resulta que a mí me pueden acusar, y yo, si tengo la sospecha de que esa, o la impresión de que esa persona está actuando por móviles torcidos, tengo que poder decirlo.
¿Te parece que está bien que María Julia Muñoz diga que una mano le mueve las piernas al fiscal?
Yo no digo que está bien, pero digo, el acusado tiene derecho a defenderse de la manera que sea, inclusive la denuncia de su acusador. Pues, tendrá el valor que tenga. Digo, yo no creo que se pueda agravar la situación
de la ley de la selva, y además, cuando es de gente que está vinculada al gobierno, entramos en la coacción y el sometimiento y el miedo a los fiscales actuales.
Pero los fiscales no pueden tener miedo a lo que se diga sobre ellos, porque si no están aptos para estar en el cargo. El fiscal tiene que aguantar porque es un funcionario con una responsabilidad y unos poderes enormes, entonces tiene que soportar el escrutinio de la opinión. Y que el acusado diga, mire, a mí me parece que este funcionario actúa por motivos que no son legítimos, bueno, ¿Lo juzgará la sociedad o la
justicia? El fiscal le daría otra denuncia penal a María Julia para que pruebe su acusación.
Ah, sí, entonces esto es como cuando...
Esta máxima de que yo me puedo defender ensuciando al del frente, pero sin ninguna prueba, no existe en ninguna sociedad del mundo. Entonces no hay capacidad de actuación de la justicia.
Esto no es así. Uno mira en cualquier caso y todos los funcionarios públicos están sometidos a la crítica que puede ser hecha por el cualquier fuente de opinión o por el acusado. Y sobre todo me parece que en el caso de acusado hay que ser muy amplio en ese sentido, porque si no, ¿cuáles son las garantías que le damos?
Juanir, ¿no crees tú que esta andanada tan fuerte sobre el fiscal no es un mensaje indirecto contra la juez que va a tener que decidir el caso?
Yo tengo un concepto
que ya dijo que se va a tomar muchos meses, que va a dar tiempo.
¿No te parece que le están mandando un mensaje?
Ya dijo que va a admitir pruebas suplementarias, un expediente que lleva 5 años. Ya dijo, señor, esperen que estoy yo. O sea, esto es coaccionar a la justicia.
No, yo creo...
Y esto es contrario a la democracia y a la separación de poderes.
Primero, yo tengo más confianza en la justicia, en todo su proceso, no solo el Poder Judicial, sino el sistema de justicia, como para asumir que están bastante preparados como para recibir opiniones de todo tipo, incluido opiniones del partido gobierno. Lo que dice Sartú es cierto. Estamos en un gobierno de Frente Amplio y el fiscal se siente con el derecho y la capacidad de proponer y promover un procesamiento.
Cosa que no había pasado
en otros gobiernos. Otra característica. Yo creo que el tema de dejar algún sector del Estado fuera de la crítica ciudadana es muy peligroso. Es decir, tú te asumís la enorme responsabilidad para lo cual has sido designado de proponer un procesamiento de cualquier tipo, tú te sometés. Además, vamos a entender claro, la ley no lo prohíbe en absoluto.
Pero la crítica es una cosa, pero déjame terminar.
Es decir, los límites están impuestos en la democracia. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Ah? Entonces.
Está prohibido ensuciar el honor de una
persona.
No.
Bueno, hay mecanismos.
Tendrá que hacer la denuncia el fiscal,
Hay mecanismos para protegerlo. Yo lo que digo es esto. Vamos a terminar discutiendo si se puede o no discutir el fallo, si se puede o no discutir. Yo creo que el fiscal recibió las críticas mayoritarias o abrumadoramente de carácter, digamos, de la solidez del fallo y del conocimiento de las personas, porque también hay gente que responde porque conoce a las personas. Yo creo que también hay que discutir el fondo del tema. En 7 años, en 4 años, ¿no? ¿Cuánto vamos? 5 años. El eje de razonamiento permanente fue uno. Fue, señores, la pérdida de los casinos es horrible. Es culpa de Bengoa. Y ahora se demostró que no era ni siquiera culpa de
Bengoa. Yo quiero recordar en este tema que esta denuncia en torno a los casinos municipales y el caso Bengoa no la inició ningún partido de oposición, no la inició ningún particular, sino que la inició la intendencia de Montevideo, la propia intendencia, el intendente Ehrlich, si mal no recuerdo, además instigado o asusado por el MPP en su momento, según se dijo. O sea que esta es una denuncia contra Bengoa y sus adláteres y de todo este esquema
de
corrupción.
Este país
que fue lanzado, instigado dentro del propio Frente Amplio.